La Hidra de Mil Cabezas. Capítulo de hoy.
La Gran Rebelión o Rebelión de Túpac Amaru.
Perú, 1780-1782.
La derrota de Tinta no significó el fin de la rebelión, sino que por el contrario, esta se intensificó. Los indios se reorganizaron rápidamente y bajo el mando de Diego Cristóbal Túpac Amaru, medio hermano de José Gabriel, la insurrección abarcó una parte importante del sur del Perú y el altiplano boliviano. Los insurgentes lograron vencer en Sorata y asediar la ciudad de La Paz. Casi todo el sur del Virreinato del Perú y una gran parte del Río de la Plata quedaron en manos de los tupamaros. Diego Cristóbal mencionaba unas cédulas reales que le ordenaban acabar con los corregidores y decía que Túpac Amaru gobernaba en Lima. Andrés Túpac Amaru, sobrino de José Gabriel, al frente de un poderoso ejército de 20.000 indios, conquistó Soroata, desviando el curso de Tres Ríos y obligando a evacuar la ciudad. Ajusticiaron a los españoles, dejando en libertad a los criollos. Luego marcharon hacia La Paz, que fue cercada por las fuerzas del caudillo aymara, Julián Túpac Catari. Andrés Túpac Amaru fue quien más apoyo obtuvo de los criollos. Se hacía pasar por hijo de Túpac Amaru, decía que este gobernaba en Lima y que eran enviados del rey Carlos III para limpiar América del mal gobierno. Mientras tanto, en el Alto Perú, hoy Bolivia, Julián Túpac Catari, que se hacía llamar así para incluir en su nombre los de Túpac Amaru y Tomás Catari, comandaba las fuerzas rebeldes que asediaban La Paz. En mayo de 1781 comenzó el primer sitio de la ciudad con 40.000 indios durante 109 días. El sitio de La Paz fue el acontecimiento militar más importante de la rebelión indígena luego de la Batalla del Cusco. Los indios aventajaban a los españoles en número y heroísmo, pero carecían casi de armas. Un ejército acudió a levantar el cerco de La Paz. Los indios huyeron a los cerros y desde allí comenzaron una guerra de guerrillas. Los realistas se vieron obligados a retirarse para buscar refuerzos, hecho que aprovecharon los indígenas para volver a sitiar la ciudad, esta vez por 64 días. Es entonces cuando el ejército de Andrés Túpac Amaru, el sobrino del último inca, se incorpora al asedio de La Paz. El 17 de octubre, cuando los víveres de los realistas se estaban agotando, un refuerzo español puso fin al sitio de la ciudad. Los virreyes del Perú y del Río de la Plata elaboraron sendas propuestas de paz y perdón general. Los españoles, preocupados por el desastre económico como por las noticias sobre la expedición inglesa a las costas sudamericanas, aparentaron mostrarse más benévolos con los rebeldes y dispuestos a escuchar sus quejas. Muchos indios se entregaron. Túpac Catari se negaba a hacerlo porque desconfiaba de los españoles. El 13 de noviembre fue traicionado y, al igual que Túpac Amaru, fue descuartizado. Luego fueron perseguidos sus familiares, torturados y asesinados. El 27 de enero se entregó Diego Cristóbal Túpac Amaru. En una breve ceremonia, este entregó su espada a Del Valle y el español se la devolvió para que contribuyera a pacificar a los pueblos rebeldes. Lo mismo hizo Mariano Túpac Amaru. Sus fuerzas se incorporaron a las realistas y participarían en la represión de los últimos reductos de la rebelión. Entre junio y agosto de 1782, todo parecía haber terminado. La amnistía fue, en verdad, una trampa. Los españoles preferían ejecutar a los dirigentes para extirpar de raíz cualquier intento futuro de sublevación. En 1783, Diego Cristóbal y Mariano Túpac Amaru fueron condenados a muerte, acusados de participar en un nuevo intento insurreccional. A su muerte, surgió la última rebelión india del siglo XVIII, relacionada con el nombre de Túpac Amaru, pero fue aplacada rápidamente. Los españoles interpretaron las revueltas del siglo XVIII como el despertar del espíritu nacional inca y actuaron en consecuencia. Se eliminan los privilegios de la nobleza incaica y se toman una serie de medidas encaminadas a acentuar la asimilación y el control de los indios. Se prohíbe el uso de ropas indias, los libros del inca Garcilaso y el quechua. Son abolidos los títulos y funciones de los caciques. Los supervivientes de la nobleza incaica fueron encarcelados, deportados a España o ejecutados. En pocas palabras, se refuerzan los aparatos ideológicos y se intenta abolir el pasado. La corona ratificó la abolición de las instituciones ya suprimidas sobre la marcha de la rebelión, como el reparto y los corregimientos, y se creó la Audiencia de Cusco. Pero la mita seguirá vigente. El visitador Areche fue temporalmente destituido. Como escribe Carlo Caranchi, el programa político de Túpac Amaru incluía la supresión de la mita, de los obrajes, repartos y otras instituciones económico-laborales como el estanco de tabacos, la aduana, las alcabalas, la abolición de las haciendas, la introducción de funcionarios selectivos indios y la creación de la Audiencia de Cusco. Pretendía abolir la esclavitud y las diferencias entre los grupos étnicos, pero respetando las jerarquías de clase. Su idea del Estado estaba vinculada por tradición a las formas incaicas antiguas. Esto no quiere decir que pensase restaurar sin más el imperio indio, ni siquiera un Estado con las características incaicas del pasado. Su proyecto consistía en crear un Estado pluriétnico, lo que sí estaba en la tradición incaica, pero no tenía intención de modificar gran cosa la forma del Estado de los españoles. No era contrario a la propiedad privada ni a las clases sociales. Su mentalidad era aristocrática y monárquica, y no hay indicios de que desease desprenderse de ella. Remitirse al imperio incaico era vestir al movimiento político-social de Túpac Amaru con ropajes incaicos y con frases incaicas para hacerlo asequible y comprensible.
La hidra de mil cabezas. Las cortas. Y vuelven a crecer.
La rebelión de Túpac Amaru no es un hecho aislado en la historia de la dominación española de la América India. Constituye, sí, uno de los levantamientos más numerosos de los indígenas contra la opresión del Estado español de las innumerables rebeliones indias desde tiempos de la conquista. Actualmente se calculan en 100.000 las bajas indias. Muchos afirman que Túpac Amaru venía gestando su plan por lo menos 10 años antes de producida la rebelión. Esto explicaría que la rebelión estallara en una extensión de 1.500 kilómetros casi a un mismo tiempo desde el Cusco hasta la frontera con el Tucumán, abarcando 24 provincias. El movimiento combinó elementos mesiánicos, míticos y reivindicadores del Imperio Inca con planes de reforma social de carácter interclasista e interétnico. A nivel ideológico, fusionó elementos españoles e incas. Las causas que movieron a Túpac Amaru a comandar la revolución, y lo mismo podemos decir de otros dirigentes, son de dos tipos. Por un lado, su conmiseración con los oprimidos; por el otro, sus propios intereses como aspirante al trono. Si bien el reconocimiento de su linaje le era muy útil a la hora de defender la causa india, también es cierto que ésta lo legitimaba ideológicamente como heredero del trono. Posiblemente haya sido sincero al afirmar que la causa que lo movía a hacerse con el poder era la defensa de los sometidos, pero él mismo aspiraba a un régimen monárquico, y toda aspiración al poder, como toda pretensión de preservar la estructura estatal, supone la persistencia de la lógica de clases, es decir, la existencia de opresores y oprimidos. Lo cierto es que los únicos que no luchaban por el poder y que sí, en cambio, lo hacían para mejorar sus miserables condiciones de vida, eran las masas oprimidas, los indios sin linaje, los negros y mulatos esclavos, en fin, todos los hombres y mujeres sometidos del régimen colonial, los que no poseían más que su propia persona y cuyo único valor para el Estado estaba dado por su fuerza de trabajo y la de su prole. En una palabra, y en el sentido amplio del término, el proletariado. Ellos creyeron ver en la persona de Túpac Amaru a un defensor de sus intereses. Los cambios tácticos en la dirección del movimiento y del discurso del caudillo rebelde nos hacen pensar en una variación tanto cuantitativa como cualitativa del plan inicial de Túpac Amaru en el transcurso de la rebelión. Es posible que, por lo menos en un principio, ya que al final se proclama rey, sus planes no incluyeran la independencia de la corona española. Podemos sostener que, en cambio, hacia el final de su vida, sus fines eran abiertamente separatistas. Las causas de la derrota son múltiples. Primero debemos mencionar las causas materiales: la desproporción en armamento entre ambos ejércitos, la desigualdad en el adiestramiento y manejo de armas, la dilación en la toma del Cusco, etc. Pero no menos importantes son las causas ideológicas. Por un lado, fue imposible conseguir la unidad de todos los indios. Una gran parte se mostró neutral y muchos de ellos apoyaron a los realistas. Los caciques indios tenían gran influencia sobre sus gobernados. Gozaban de ciertos privilegios que muchos no estaban dispuestos a arriesgar. Otros seguramente recordarán los excesos del imperialismo inca y no estarían de acuerdo con su restauración. Por otro lado, no pudo atraerse a la masa criolla. Dos motivos confluyeron aquí, ambos relacionados con conflictos clasistas. Primero, la pertenencia de la mayoría de los criollos a la alta burguesía. Además de un lugar privilegiado en la sociedad colonial, los criollos poseían tierras y esclavos. El plan de Túpac Amaru se mostraba contradictorio en este sentido, ya que, por un lado, aspiraba a una alianza con los criollos y, por el otro, los privaba de sus privilegios. Si bien la rebelión, a primera vista, se manifestaba como un conflicto entre colonizadores y colonizados, el antagonismo de fondo era el que enfrentaba a explotadores y explotados. El otro motivo de la inviabilidad de una alianza indocriolla era el hecho de que la mayor parte de los indios no aceptaran el carácter interétnico de la insurrección que pretendía darle Túpac Amaru. La reacción de los indios era dirigida principalmente hacia los blancos peninsulares y en muchos casos también se extendía a los criollos, principalmente en los pueblos aymará. Es cierto que el racismo de los blancos había contribuido a crear su contrapartida de odio a la raza blanca, pero el principal motivo de este rencor estaba en la identificación que se efectuaba entre la opresión estatal y la piel blanca de sus representantes. Cifraban, pues, sus esperanzas de liberación en un miembro de su raza india, el heredero de los antiguos incas, casi un padre, casi un mesías. La discriminación racial que atravesaba a la sociedad colonial no era más que un conflicto encubridor del antagonismo de fondo, la lucha de clases. No queremos decir que el racismo en sentido amplio no existía, sino que la ideología que sostenía que ciertas diferencias fisonómicas determinaban una jerarquización de los seres humanos era muy útil a un sistema que necesitaba justificar, a como diere lugar, que mientras unos morían víctimas de la más infame explotación, otros pudiesen llevar una vida acomodada. La ideología se hace inconsistente y logra independizarse de tal manera de la causa que le dio origen que es bastante común encontrarla en la mente de las víctimas de la opresión. En pocas palabras, no es difícil ver al esclavo besar sus cadenas. En este sentido, es elocuente observar la gran cantidad de indios que se sumaron a la causa realista. La masa de los oprimidos que lucharon del lado de los españoles no logró tomar conciencia de que lo que estaban defendiendo eran sus propias cadenas. Por otro lado, los oprimidos que lucharon del lado tupamarista para escapar de la miseria inmediata no llegaron a comprender que en caso de vencer les esperaría una nueva forma de explotación, menos exacerbada, es cierto, pero explotación al fin. El plan de Túpac Amaru no incluía la abolición de las clases sociales ni el Estado, sino tan solo el encumbramiento de su clase y su persona mediante el desplazamiento de los invasores extranjeros. Está claro que los indígenas aspirantes al trono habían idealizado el pasado mediante la religión inca y los mitos, entre otras cosas, y que el recuerdo de la explotación menos exacerbada del Tahuantinsuyo contribuía a hacerlo. Nos preguntamos, ¿no habrá quedado en algún rincón de la memoria del pueblo indígena el recuerdo de épocas anteriores en la que los ayllus eran independientes tanto política como económicamente? Podemos aventurar que tal vez ese fuera el caso de algunos pueblos que, o bien, no se plegaban al movimiento o actuaban de forma independiente de los caudillos quechua y aymara. Dijimos que la mayor parte de la masa india identificaba la opresión con la raza blanca. Otros, y este fue el caso de Túpac Amaru y su primo Diego Cristóbal, por lo menos en un principio, culpaban tan solo a las autoridades coloniales de los vejámenes que sufrían, pero creían que el rey era bueno y que la culpa no era del sistema, sino de la corrupción de algunas personas. Por ello, buscaban atraerse a los criollos y al clero, en su gran mayoría, favorecidos por la explotación india. En esta maraña de identificaciones, no podemos menos que preguntarnos, ¿habrá habido grupos que identificaran la opresión con la tiranía y aún, yendo un poco más allá, con el Estado y con el poder en general? No lo sabemos, pero no constituye un anacronismo pensar en otra posibilidad, además de la monarquía, como objetivo de algunos miembros de la rebelión. Recordemos que en épocas anteriores al Tahuantinsuyu, los ayllus, o pueblos indígenas, eran políticamente independientes y basaban su economía en el trabajo colectivo de tierra de propiedad comunal. Para comprender las limitaciones de la Gran Rebelión, resulta útil recordar el famoso aforismo de Lord Acton que dice: el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente.
Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento. Libre como el viento.
Fuentes para la realización del programa: Boleslao Lewin, La rebelión de Túpac Amaru y los orígenes de la independencia de Hispanoamérica; Carlo Caranchi, Túpac Amaru; León Campbell, Ideología y faccionalismo durante la Gran Rebelión; Magnus Mornar y Efraín Trelles, un intento de calibrar las actitudes hacia la rebelión en el Cusco durante la acción de Túpac Amaru; Steve Stern, La era de la insurrección andina, 1742-1782, una reinterpretación; Luis Althusser, Ideología y aparatos ideológicos del Estado; Geoffrey Conrad y Arthur de Maest, Religión e Imperio, Dinámica del expansionismo azteca e inca; María Rostourovsky, Historia del Tahuantinsuyu.
La Hidra está en movimiento. www.lahidrademilcabezas.com.ar. Correo electrónico hidra-mc@yahoo.com.ar.
Guión e investigación, Annalise Torres, Natalia Díaz y Nicolás Torre. Edición, Gabriela Maturano. Narración, Silvia Sassola. Puesta al aire, Carlos Carrizo. Página web, Nicolás Torre. Agradecemos la participación de Rodolfo Suden y Noelia Delgado. Agradecemos también a la Biblioteca Ecuménica de Cuyo. Fue una producción del colectivo La Hidra de Mil Cabezas.
Como una marea humana, con la sangre en los ojos y la convicción en las venas, así pasó La Hidra de Mil Cabezas, una historia de los movimientos sociales.